¡Hey! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. En esta ocasión hablaremos de la película Spider-Man No Way Home. Una película que les digo, señora película sin duda alguna, en la que se nos está presentando en este fin de año. Ya también estamos cerrando el 2021 con pues, un poco de todo, ¿no? Momentos tristes, nostálgicos, llenos de esperanza. Y qué mejor que hacerlo con la que va a ser, lo firmo ya aquí, la película más taquillera del año, la más taquillera de la pandemia. Y sé que aún queda de pandemia, pero lo puedo firmar sin miedo, sin nada. Y de eso va este episodio. Pero antes que nada me gustaría presentar a nuestros participantes. En esta ocasión nos acompaña Eric Sebastián. Eric, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Estoy súper contento de estar contigo acá platicando este peliculón, de esta película que ya llevábamos años esperando, que por fin ya está aquí, y contento de estar contigo y con Marco también.
Para mí es un gusto, Eric. También sé que eres un fan de la araña. De hecho, nos aventamos el anterior análisis que fue de las anteriores dos películas de igual de Tom Holland. Y vamos encarrilados, vamos en caliente a hablar de esta película que se nos entrega. Pero también nos acompaña Marco Salinas, con quien ya también hablamos de algunas películas de Spider-Man, la trilogía de Sam Raimi. Corrígeme si me equivoco. ¿Cómo estás, Marco?
Exactamente. ¿Sí me escucho, Memo?
¿Te escuchas bien?
Exactamente, sí, hablamos acerca de la trilogía de Sam Raimi hace ya unos varios meses, sino que hace un año, casi. Y sí, todo lo que platicamos y lo que hemos visto ya desde miércoles o desde el jueves, pues es algo que es muy nostálgico y es muy aplaudible, es algo muy arriesgado. Y la verdad sí estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con Eric y contigo, Memo, así que a darle. Creo que primero es sin spoilers y luego es con spoilers, ¿verdad?
Así es. Vamos a entrar con, pues, calentar motores, porque sé que hay gente que no ha visto la película y no los culpo. Muchos dicen, ay, es que si no eres fan es porque, más bien, si no viste la película ya es porque no eres fan, y no, la verdad es que, por un lado, estuvo complicado más no poder conseguir boletos. Es algo que invadió las noticias en todo el mundo, que se saturaban las páginas de los complejos de cines en cada uno de los países, de que reventas absurdas, de que todas las salas llenas, y eso que aún existe lo que viene siendo la sana distancia. Y pues es algo que llama bastante, bastante la atención. Hablemos un poco de esta generalidad, lo que es esta película. Es más que una película, es un evento cinematográfico el que se nos presenta. De esas películas que vienen a revivir la industria del cine en estos tiempos de pandemia, sin duda alguna. Algo muy duro, algo muy difícil. Pero bueno, me estoy alargando bastante. Eric, tú quiero que comiences diciéndonos, ¿te gustó o no te gustó? Vagas impresiones de la película. ¿Qué nos puedes decir?
En general, creo que esta película es lo que todos esperábamos ver del Spider-Man de Tom Holland desde Civil War, pero que se fue cocinando lentamente, se fue preparando todas las piezas, se fueron ahí armando para que al final tuviéramos esta película que me pareció increíble. Como decía Marco, hace un momento muy arriesgada en algunas cosas, pero supieron mover bien las piezas, supieron jugar bien el juego y quedó increíble. Es de la mejor película de la trilogía de Holland y mi favorita del arácnido, por motivos que mencionaremos más adelante.
Claro que sí, es una película llena de emociones, y eso es que hay que dejarlo claro. Más allá de que te guste o no te guste, es algo que te va a generar mucho sentir cuando veas la película, si es que no la has visto. Y poco más que mencionar con lo que nos mencionas, Eric, que vamos a ahondar mucho en ello en este análisis. Va a estar larguito, de hecho, pero bueno, no me extiendo más. Marco, ¿qué es lo que me puedes decir? ¿Tus impresiones? ¿Tu sentir? ¿Qué nos puedes decir de No Way Home?
Estoy de acuerdo con Eric en cuanto a que esta película cierra todo este arco con Tom Holland y su Peter Parker respecto a su madurez y con lo que estamos viendo desde Civil War, ya sea de cosas que nos gustaron o que no nos gustaron. Puede haber sido su dependencia, su ingenuidad, su infantilización, incluso su dependencia hacia, pues, la tecnología o hacia el señor Stark. Pero esta película le da mucho sentido a todo este arco y a todas las cosas que no nos gustaban. Ya podemos decir que el Hombre Araña de Tom Holland ya se pudo, o ya es lo que todos queríamos, y eso tampoco tiene que ser motivo para despreciar a las otras películas o sus apariciones anteriores, porque es que de verdad esta película hace que todo cuaje, que todo ya esté construido y a la vez también se desmorone por cosas que pasan al final. Pero en sí es una película que ya cumple con lo que queríamos ver del hombre araña, de un hombre araña ya que sabe lo que significa, pues, esta frase de un gran poder y su gran responsabilidad. Y es algo que sí se aplaude y que ya otra vez todo hace que tenga sentido y que cuaje con Tom Holland y la dirección que tomó John Watts y Kevin Feige para llevar a este hombre araña en su primer trilogía con el MCU.
Concuerdo también contigo, Marco. Una película que venía hasta cierto punto a reivindicar a los fans que eran retractores de esta historia que nos estaba brindando Tom Holland, sin duda alguna. Que sí, habrá gente que le está gustando, que no. Ya hablaremos también de todos estos aspectos a favor, en contra que ha tenido esta, pues, este cacho de historia que tenemos con Spider-Man. Pero eso ya ahora sí que directamente entrando en materia de spoilers. Y pues yo creo que ya es pertinente avanzar. Ahora sí que esto es para aquellos que no hayan visto aún la película. Así que a partir de este punto hablaremos con spoilers. Y es que, peliculón. Ahora sí que digan lo suyo, Eric. Di lo tuyo, Marco.
A la una,
y a la Spider-Verse confirmado.
El timing lo sé, pero quedó tal cual. Spider-Verse confirmado. Y es lo que tienes que saber para... Ay, Dios mío, es una sensación muy bonita. Es extraño porque es un secreto. Es un secreto a voces, Dios mío. Es la típica... Es como cuando se rumorea algo en la escuela que ya todo el mundo lo sabe, pero dice no. Y sí, o sea, es un hecho. No sé por qué había tanta gente que decía... O sea, por el mame lo entiendo, por la broma lo entiendo. Tres Tom Hollands, ok, va, chistoso, ¿no? O va, va a pasar, pero no. Y yo creo que podemos partir de esto. La expectativa que existía de esta película desde que se anunció, desde que Jamie Foxx filtró que iba a salir de nuevo él y que dio la brecha para que todos los fans nos prendiéramos y dijéramos, no, lo que se nos viene. Yo creo que es el punto inicial para poder presentar bien esta película, porque sí, Spider-Verse confirmado. En ese sentido, Marco, quiero iniciar contigo. ¿Qué es lo que me puedes decir? ¿Qué es lo que se nos presenta en estos primeros minutos de película que conecta perfectamente con lo que fue su predecesora?
Pues el comienzo... Bueno, primero el final de Far From Home nos dejaba cómo Peter estaba sufriendo o ya estaba comenzando a sufrir las consecuencias de que se revelara su identidad. Con este video de misterio y su presunto asesinato a manos de Peter con los drones de Tony Stark, pues justamente inicia en ese punto. Ya después, cuando justo en el frame donde acaba Far From Home, inicia casi. Pero ya con los minutos que transcurren y cuando Peter tiene que escapar del ojo público y refugiarse en su casa junto con MJ y luego estar con la tía May y luego recibir tantas amenazas, tanta disparidad de los medios y de las masas junto con la difamación de JJ Jameson, que también decía que hicimos, y es muy bonito verlo de nuevo aquí. Es un primer acto que con lo que planteaba y con lo que dejaba al aire desde la segunda película de que qué onda con la identidad de Peter, o sea, ya todos van a saber, siento que se soluciona muy muy rápido respecto, o incluso que no tiene tantas consecuencias como debería de haber sido, porque con el hecho de que desde Homecoming el Escorpión, incluso pues, toda su banda y el Buitre, pues estaban interesados en saber quién era Peter, ¿no? Bueno, en saber quién era el Hombre Araña, y lo manejaban desde esa primera escena post-créditos, me parece, y que no hubiese existido alguna consecuencia de ese estilo, que no... Tal vez fue de fondo, pero creo que faltó ese dramatismo más que manejarlo con cierta rapidez, porque otro spoiler, la llegada de Matt Murdock o Charlie Cox, aparte de que es genial verlo otra vez ahí y que con medio esporádico, pues también sirve como herramienta, ¿no? De herramienta de decir, pues ya estás deslindado, Peter, de todo esto, en el problema legal de los drones y el asesinato de Misterio, y pues no sé si decir que sea, pues es justamente esa herramienta que hace que todo se agilice para dar pie a lo que realmente vendía los trailers, que era el regreso de todos los villanos y lo que pone en jaque a Peter y lo que sale y lo que hace que sale a reducir lo que, pues otra vez, la ingenuidad del mismo Peter al querer ayudarlos de cierta manera. Y ahorita es lo único que puedo decir.
No, la verdad es que le diste en el clavo, Marco, y es que este primer arco que se nos presenta a lo largo de estos que serán 30 minutos de película, porque es la parte más corta de la película en sí, que es referente a la identidad de Peter, es muy efímero, pero también es sustancioso en el sentido de que, al menos a mí me encanta en concreto el plano secuencia en donde sale, o sea, el relajo desde que entra la tía May al cuarto de Peter y que los ve medio desnudos. Me encanta esa escena, o sea, es muy, muy familiar, en el sentido de que te puedes sentir identificado fácilmente de la situación incómoda, de todo el caos que está ocurriendo, mientras que a la par se está cayendo el mundo de Peter. Ya sé, todo el mundo ya sabe que él es el Hombre Araña, mucha gente lo está odiando por esta supuesta muerte a culpa suya por parte de Misterio. Un caos, la verdad es que este primer actor es también muy emotivo, y si todos enloquecimos al ver a Charlie Cox volviendo a interpretar al abogado número uno, al mejor abogado, bien dicho él, por parte suya, yo creo que es algo sumamente emotivo, algo que conecta con los fans, pero sí, en el clavo, es algo que daba para una película entera incluso, hay que ser honestos, la identidad de Peter es algo que en los cómics, en las series animadas, yo lo tengo muy marcado, hay una caricatura animada de los 90s de Spider-Man, en donde sale este relajo de que Peter, bueno, va a la cárcel por otras causas, obviamente, pero yo creo que daba para otro tipo de historia que también le hubiera dado mucho crecimiento al personaje, pero como que fue opacada por lo que era el evento principal. Ahora sí que la identidad de Peter es el telonero de lo que es esta película, y está bien, ok, porque al final, bueno, es un... Esta película también sirve como un reboot pequeño para lo que es la misma franquicia de Spider-Man, irónicamente, pero muy, pues sí, muy corto en ocasiones este primer acto. Eric, ¿qué es lo que te gustaría comentarnos sobre esto? Es muy rápido, es muy... ¿Cómo lo sentiste? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Le hubieras agregado otra media hora a este primer acto o qué? ¿Qué comentas?
Como comentas tú y Marco, creo que sí se sintió bastante apresurado un poquito al principio. Y bien lo decía Marco, o sea, el hecho de que revelen la identidad de Peter siempre en las películas y en los cómics trae consecuencias perjudiciales para Peter y los que lo rodean, y lo podemos ver en la primera de Toby, ¿no? En cuanto el Duende Verde se entera de quién es Peter Parker, va y ataca a lo que más quiere. Y yo aquí sentí que a pesar de que todo el mundo supo quién era Peter Parker, no hubo este dramatismo, no se sintió tanto el que peligrara a Peter o su familia porque supieran su identidad. O sea, como que siento que sí, justo media película pudo haber sido de este conflicto, media película y la otra mitad de otra cosa. Entonces, entiendo que lo quisieran hacer como demasiado rápido, pero sí me faltó ahí ver algo más, ver a Tom un poquito más afligido por eso. O sea, ya tuvo como que consecuencias y secuelas después en él y en MJ, pero en cuanto se supo, hubiera querido ver más acoso por parte de los ciudadanos que apoyaban a Misterio, por el mismo JJ Jameson, o sea, como que Peter lo resintiera un poquito más y ya después entrar de lleno a los villanos del multiverso, pero de entrada sí me hubiera gustado ver a Peter sufrir, aunque se escuche feo, pero sí, como que resentir un poquito más el hecho de que todo el mundo supiera que él era el Hombre Araña.
Le das en el clavo, y es que yo, antes de salir el primer tráiler, yo soñaba casi que, bueno, no es decepción, pero sí me faltó una escena de un juicio, ¿no? Tal cual, o sea, la corte en Estados Unidos, ahí todos diciendo, se te impugnan los casos de asesinato, de destrucción a la propiedad, un buen de cosas, ¿no? Y que ahí viéramos a Matt Murdock, o sea, más de un cameo, o sea, tampoco quisiera que estuviera toda la película, pero sí unos 5 minutos en escena, diciendo, mi cliente, el señor Parker, es inocente. Vemos que todo fue una, bueno, ya el speech, ¿no? O sea, sí ver un poco más, y yo creo que... Y es una película larga, así que agregar eso no hubiera costado, ¿saben? Para lo que es la duración o el mismo ritmo de la película. Yo creo que fácil lo sacas en unos 10-15 minutos de la misma película. Y hubiera dado mucha más solidez al primer acto que es esta problemática. Que también algo que me gustó, y eso sí, es que te lo agiliza bastante lo que viene siendo lo que se te viene. En este caso, el problema, el meollo no es para la película en sí que se haya descubierto la identidad de Peter. Es las consecuencias que implica el hecho de que todo el mundo sabe que él es Peter. Se oye muy como que bizarro lo que estoy diciendo, pero no es el que los villanos sepan su identidad. No es que el público entero sepa quién es, sino cosas como el hecho de que no fue aprobado para el MIT, que en sí es lo que desborda la preocupación de Peter, no que sus familiares, sus amigos estén más expuestos a este tipo de situaciones, o él mismo, que en la escuela pues todo el, ahora sí que el revuelo que causa, como si fuera, yo que sé, Justin Bieber en la facultad de psicología, un Drake Bell, no sé, algo así, me imagino como si fuera una estrella por completo. Y yo creo que es muy importante eso para lo que se viene en la película, que es el cierre del primer acto, que es la participación de Doctor Strange, que, Dios mío, me voló la cabeza y me dejó muchas dudas. Por un lado, bueno, introduciéndonos que él ya no es el hechicero supremo, y digo, Dios mío, es un puesto que se te da y se te quita nada más porque estás o no estás, pues me llamó la atención, ¿no? Y que, bueno, no quiero menospreciar a Wong porque es un buen hechicero, pero no está a la altura de nuestro querido Benedict, obviamente. Entonces, me llama también la atención eso. Y, por supuesto, o sea, su aparición y ese como amigueo que existe, ¿no? De, nosotros ya enfrentamos a otros villanos, salvamos a la mitad del universo, vámonos por dos copas casi casi. Me gustó esa amistad, que, bueno, también se ve tanto en los cómics como en general entre Strange y Parker. Me encanta. ¿Qué es lo que me pueden comentar ustedes? ¿Les gusta esta aparición? ¿Lo que se nos muestra? ¿No creen que fue muy fácil convencerlo a Strange para que accediera a algo tan peligroso según Wong? Eric, ¿qué opinas?
Creo que para beneficio de la historia y del guión, sí fue súper sencillo convencerlo, a pesar de que él es el hechicero supremo y sabe las consecuencias de un hechizo tan peligroso. Y algo que también a mí me sacó como de onda es, pues es el hechicero supremo, es el protector de la Tierra, y le ganó a un niño de Queens, de 17 años. O sea, como que sospechoso. Y ya sé que va a haber un montón de gente que me va a decir, es para niños, o sea, no le busques como mucho fundamento. Pero eso se me hizo como un poquito raro, ¿no? El hechicero supremo va a pelear contra Wanda en la siguiente película, pero le ganó el Hombre Araña en 5 minutos, con conocimientos de geometría. Entonces es como medio extraño ahí, pero o sea, su participación estuvo bastante buena, el hechizo estuvo bastante bueno, los visuales de la película, siempre que sale Doctor Strange, son increíbles, la dimensión espejo en esas escenas que tiene con Peter cuando están peleando, me encantaron, entonces me gustó, disfruté mucho de ver al Doctor Strange en la escena, aunque fuera poquito, y aunque tuviera esos como medio agujerillos de guión, pero se disfrutó, la verdad es que ya estando ahí en el cine con el rush y la emoción, se disfruta muchísimo.
Tal cual, Eric, la verdad es que es eso, la primera vez que la ves, si eres fan de Spider-Man, no notas tanto los agujeros hasta que te detienes tantito, sales de la función obviamente, las ves mil veces y ya empiezas a ver estos pequeños detalles que sí son raros porque son medio ambiguos o son cosas que dices, ¿cómo pudo pasar? Desde simplemente el hechizo que no funciona, solamente porque Peter estaba hablando, no funcionó el hechizo. Digo, Strange es el que hace el hechizo, no Peter, ¿no? Bueno, que entra a la runa, ¿no? En donde se está haciendo el hechizo, pero aún así, pues no sé, tiene como esos detallitos que dices, ¿y ya? No sé, también me saca un poco de, pues, no sé, del ritmo, de balance, de toda la epicidad que se venía en la película. Marco, ¿qué es lo que opinas de este primer contacto que tiene Peter con Strange?
Pues, es que justo Doctor Strange lo explica en uno de sus diálogos de que con todo lo que pasó con Peter y el hechizo y sus equivocaciones, pues cuando dice Strange de que a veces se me olvida que eres un niño, pues lo puedes entender casi casi sobre las decisiones que toma, incluso no hablarle al MIT sobre reconsiderar todo lo que fue, pues lo de su nueva asignación, lo de su nueva aceptación, pues es bueno. Pero ya con el hechizo tal cual, yo me preguntaba si ya lo cambiaste tantas veces. Entonces, es que, ¿por qué no simplemente dijo, a ver, qué quieres? O sea, no sé, dame una lista de a quienes no hacemos olvidar que eres el Hombre Araña para que no tengas, pues, para que no pase lo que pasó, ¿sabes? Porque es que prácticamente no se detiene el hechizo sigue y sigue y sigue y sigue. Y se me hizo muy raro porque nunca, según yo, nunca dijo, al empezar el hechizo ya no hay vuelta atrás o algo así, no se especificó. Y pues claro, son películas de superhéroes y si algo sale mal, no tiene que haber una explicación lógica, ¿verdad? Pero sí me pregunto, ¿por qué no se detuvo? Y de pronto a Peter, oye, pues hazme una lista o pues, te quiero ayudar, ¿no? Porque ya salvamos al mundo y te quiero ayudar porque eres mi cuate. Pues ya dime la neta, ¿quiénes no quieres que le borre la mente? Ya, 1, 2, 3, 4 personas, ok, ya. Y pues otra vez películas de superhéroes, hay que agilizar todo, hay que traer a los villanos, hay que abrir el multiverso para satisfacer al fan, ¿no? Y ya con lo de la, sí, los visuales increíbles, solo lo que fue la dimensión del espejo y la música, esa parte junto con la música, los efectos, estuvo muy muy padre. Pero algo que tampoco se explicó mucho es cómo Peter ya cuando Strange le saca su, bueno, su astralidad, no me acuerdo cómo se llama.
Forma astral.
Específicamente. Ajá, su forma astral. ¿Cómo es que Peter puede mover sus brazos? Porque o está muy cañón el tipo, o incluso también me hice la pregunta si fue el traje mismo, porque el traje pues es tecnológico, no sé. Pero es que tampoco se explica eso de cómo no pudo quitarle la caja cuando estaba pues fuera de su cuerpo, ¿sabes?
Sí.
Son esos detalles que luego piensas, que luego te puedes impresionar así de, órale, pues el hombre niño, ¿no? Ha de estar bien poderoso, tiene una magia o no sé. Pero son esos detalles que luego te pueden sacar un poco de la película, pues ya la ves por tercera o segunda vez. Pero dejando eso de lado, todo chido. Y ya, otra vez lo de la geometría, principio de Arquímedes, como los memes que te casi. Pues sí, medio raro, pero también te recuerdo que Strange no quería derrotar y tal cual, nada más quería recuperar la caja. Y Strange se me hizo de por sí muy tronco con todos los hechizos que hizo. Sí, la dimensión del espejo, ok, pero no sé, un hechizo de teletransportación y no sé, sacar otra vez el alma a Peter, pero ahora inmovilizar su cuerpo. Pues sí, son esas cosas, ¿no? Que luego puedes sacarte un poquito de dudas acerca de cómo querían llevar esto, pero otra vez películas de superhéroes. Pero otra vez viene Cumberbatch, sí, muy chido con su participación, siempre como Doctor Strange.
Sí, y más ameno, es algo que me gusta porque va más a tono de una película de Spider-Man, algo más tranquilo, algo más chill en ese sentido. Pero, o sea, venimos de, al menos yo me quedo con su mejor versión, que fue cuando enfrentó a Thanos en Infinity War, que ese es el hechicero supremo. O sea, y dices, Dios mío, el que logró a través de un hechizo destruir un agujero negro y convertirlo en mariposas, y pasamos a alguien que se equivoca solamente por no hacer especificaciones del mismo hechizo. O sea, sí, dices, algo anda mal, pero bueno, una película que bien dijimos es de superhéroes, también no hay que partirnos la cabeza con muchas cosas que más adelante sí tienen, como es, ya dan sus trastabideas, ya, bueno, se equivocan bastantes cosas, pero yo creo que es muy importante hacer énfasis en esto, y es que el segundo acto, pues, ya va tal cual a lo que va, ya pasamos de lo que viene siendo la identidad de Peter como un peso importante para la trama en sí, y pasamos a lo que viene siendo la presentación de nuestros villanos, de nuestra infancia básicamente, desde el hecho de que vemos a Peter yendo al puente para convencer a esta mujer que tiene peso en el MIT, y les dice, yo soy un baboso y bueno, y un buen de cosas, y bueno, vemos lo que vimos en los trailers básicamente, que es la aparición de Octopus, que Dios mío, o sea, y estoy seguro que tanto tú, Marco, como tú, Eric, ves la escena y ya aunque sabías que iba a ser ahí, porque ves el puente, ves todo, y dices, va a pasar, pero ves la escena y te genera una sensación de nostalgia, de, ahora sí que como el meme de Ratatouille de Ego cuando va a comer y te evoca al 2004 cuando salió Spider-Man 2 con Tobey Maguire. Tal cual, yo creo que es una escena bastante, bastante potente, la verdad, y me gusta toda la batalla. Fanservice, el hecho de que haya usado prácticamente el Iron Spider para enfrentar a Octopus, obviamente esa batalla es muy, pues ahora sí que hay cosas que ni siquiera se han visto tal cual en los cómics, y dices, estaría muy padre ver eso, y pues sí, visualmente es una escena demasiado increíble, al menos a mí, yo creo que es de las dos o tres que más me gustaron de la película en general, y tiene un buen ritmo, además de que mantiene el humor, pero aún así considero que está bien para lo que viene siendo Peter, pero Octopus mantiene esa esencia de su película, no es como que lo hayan infantilizado, al menos no tanto yo considero, obviamente tuvieron que adecuarlo a este universo que tiene Marvel, pero me gusta al menos, y por supuesto la aparición del Duende Verde, esa escena microsegundos, y lo que viene siendo el problema a resolver, ¿no? Que en esta ocasión es capturar a estos villanos. ¿Qué es lo que opinan de este segundo acto? Cada uno de los villanos, ahora sí que a forma de narración, a forma de lo que más les gustó, sea hablar de Lagarto en las cloacas enfrentando a Strange, que me hubiera gustado ver eso, o esto que vemos de Electro, que Dios mío, o sea, flashbacks, Gwen Stacy, Andrew Garfield, Dios mío, yo creo que igual andan con muchas emociones. No sé, ¿tú qué opinas, Marco?
Con los villanos ya con esta situación de que pues ya el hechizo ya está, se arruinó todo, pues a ver qué pasa. Pues es que sí, la escena de ya del puente, como si, como fue lo que vimos en todos los promocionales, en todos, absolutamente todos, TV spots, de que, ja, tu traje nuevo no te vas a salvar, Peter, o de tú no eres Peter Parker, o de que, ja, tenemos competencia. O sea, todo eso fue lo que vimos en todos los spots, y ya lo teníamos casi en el chip de que, a ver, cuando esta escena pase, ya todo se va a ir, pero hacia arriba, y justamente después del hechizo ya nos muestran el puente. Y sí, cuando la fui a ver al cine, le dije a mi amigo, ahí está el puente, güey, es el puente. Y ya, o sea, ya estamos preparados para lo que venía. Y el ver a Octopus y su tema, porque también está el tema de la música, de que lo usaron de nuevo todo. Incluso decían que los movimientos de cámara de los tentáculos también lo habían recreado un poquito. Pues es muy grato, es algo increíble de ver, de que se puede incluso enfrentarse contra el Iron Spider de este Peter Parker. Pues también hace mucho juego con toda la esencia que de hecho Tom Holland transmite. Y de que pues aunque tuviese el Iron Spider, sabes que pues Otto está más cañón, porque es el Iron Spider. ¿Cómo lo puede derrotar? ¿O cómo lo pudo derrotar con todo lo que tiene ahí encima? Es un Iron Man prácticamente, con un buen de telarañas, básicamente con una telaraña eléctrica, quién sabe, o incluso magnética. Ah, no, decían que eran resistentes al magnetismo, ya me acordé. No sé, con algún tipo de telaraña lo puede haber derrotado fácil. Pero ya también son cosas que pues no te pones a pensar cuando ves a estos dos enfrentarse, ¿verdad? Y el Lagarto, pues sí, también me hubiese gustado ver cómo se enfrentaba a Strange, porque cuando ves a Strange, o sea, está rasguñado a la cara, porque entonces te das cuenta de que solo puedo llegar a tocar el Lagarto en las alcantarillas. Y ya después, con el tema de Sandman y Electro, es que, pues sí, cuando ya ves a Electro formarse ahí, dices, no, esto ya se va a poner más cañón con todo lo que se va a venir. Y aún falta otro villano, que es el Duende Verde, que no lo vimos, solo vimos un microsegundo, sí, en el puente, con su traje, pero ya después ver a Norman, aunque sea un poquito, pues también súper chingón, con el Duende de Fuego ahí de fondo, está increíble. Pero ya el Sandman, bueno, si quieren pasemos ya a otras opiniones para luego platicar un poquito más profundo de los villanos, pero, o sea, todo increíble, todo increíble.
Ah, no te preocupes, Marco, pero sí, nos vamos a ir con bastantes temas, continuando hilando esto que se nos muestra. ¿Tú qué opinas, Eric? ¿Qué te dejó todas estas secuencias, todas estas peleas?
Fue totalmente trasladarte a la primera vez que viste las películas de Andrew y de Toby, o sea, volver a ver a los villanos. Por lo menos conmigo funcionó de la manera en que me transportó cuando era niño o cuando era más joven. Fui al cine y vi a esos villanos por primera vez, y vi a la araña peleando con ellos por primera vez, y empiezas a emocionarte y dices, ¡ah, no inventes, ahí está Octopus! Y ves que le gana, y ves que Peter está trabajando, sí, con sus superpoderes, pero también con su superinteligencia. Pero también es muy inteligente, y lo ves haciendo uso de eso que se le ve muy poco en estas películas. Y también ya estás con todo el hype de Octopus, estás con todo el hype de viene el Duende Verde, se está aproximando en su planeador, y de repente ¡pum! Te cortan, y esa sensación que te deja con toda la atmósfera que ya han creado de acción y de emoción, si te quedas como de ¡no, espérate! ¿Qué pasó? ¡Regrésame al puente! Y eso me gustó mucho. Es la manera en cómo introdujeron a los dos primeros villanos, fue sumamente increíble. Y luego ya algo que me gustó mucho que pasó con Flint Marco es que inicia protegiendo a Peter, o sea, como que tiene muy presente los buenos términos con los que quedó con Toby, y que rescataran esa parte del arco del arenero me gustó muchísimo, y que salieran para derrotar a Electro en su primer encuentro, eso también estuvo muy padre. No sé, del Duende Verde quiero dejarlo un poquito más para el tercer acto, porque
sí, exactamente.
Es de lo mejor de esta película. Es algo que quería en esta película es que Norman y el Duende Verde le hicieran un reto personal, emocional a Peter, como logró hacerlo con Toby en la primera película, de ponerlo en este dilema de el querer ser y el deber ser, de quiero ser Peter Parker pero debo ser el Hombre Araña, ¿no? Entonces quería que el Duende Verde jugara con Peter de esa manera en esta película, que lo confundiera, y lo logró, y es el mejor villano de la película. La pelea que tiene con Peter en el siguiente acto es increíble. Yo esperaba ver algo parecido a lo que sucede con Toby al final de la primera película de Sam Raimi, pero creo que estuvo casi al mismo nivel, y este es lo mejor de la película, me encantó. Te digo, esa escena del puente, como dice Marco, ya sabíamos que iba a suceder, pero ya verlo y dejarte llevar por la emoción y el hype de la película fue hermoso.
Sí, muchas emociones se desbordan en la película. Y pues sí, como dicen, el Duende Verde es algo que sí nos da para bastante y lo vamos a dejar para el final porque es el villano y hay que dejarlo en claro. Pero algo que ocurre antes de este tercer acto, bueno, ahora sí que acercándonos al final del segundo acto, es la pachanga que se hace en la casa de Peter. Ahora sí que peda en casa de Peter con todos los villanos casi. O sea, se me hizo muy chistoso, o sea, ver cómo la cámara, o sea, iba pasando uno tras otro, digo, ¿qué, esto es reunión o qué? Pero bueno, pues me hizo un poco raro. Yo creo que es la escena que más como que me sacó de onda y dije, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo una parodia? O no sé, me pareció, a mí sí me llamó la atención. Pero ya después, pues vas me entrando en lo que quiere hacer Peter. Que pues podrás criticar o no, ¿no? Porque hay gente que no le gusta esa ingenuidad, esa inocencia. Muchos lo llaman pues, simplemente ser baboso, tonto. Pero es algo que me es natural a mí, en el sentido de que digo, bueno, es algo que vi en la primera película. Lo vimos en la primera cuando Peter salva al buitre a una expensas de que este lo manda al diablo y que lo anda azotando en el suelo al final de la primera película. O en la segunda con Mysterio, cuando le da piedad. Entonces siento que es algo que no es como que me lo saqué de las mangas o... Está bien hecho, ¿sabes? O sea, a mí me sirve el que él trate de hacer el cambio. Además de que May, bueno, la tía May en esta película, sí... Las anteriores dos ha estado presente, pero yo creo que en esta pues ya nos permiten ver más ese papel de mentor. Y cuando digo mentor, no es un Iron Man, no es un Steve Rogers, es más un mentor moral que bien se menciona en la película. Y es algo que pues siempre ha sido en este caso el tío Ben para un Peter Parker. Sin embargo, a mí me gusta que sí haga este rol porque es algo alternativo. Nunca se hace mención al tío Ben y ella pues es el tío Ben que no tuvo este Peter. Y al menos a mí me gusta. Y ya adheriéndonos a lo que viene siendo esta constante búsqueda de ayudar a cada uno de ellos, me encantó que el primero haya sido Octavius. Y pues eso, o sea, recordar ese final de Spider-Man 2 cuando él ya recobra el control sobre los brazos, en donde vemos que pues bien menciona que la inteligencia es un privilegio y que debe usarse en pro de la humanidad. Y pues sí, retomamos a ese Octavius con moral, con valores, y eso me encantó. No sé qué es lo que ustedes les haya generado esta reunión de los villanos en el condominio de Happy. Bastante raro, les digo, pero me gusta. Ahora sí que lo retomo contigo, Eric. ¿Qué es lo que puedes decir?
A mí también me pareció súper raro ver esa secuencia de la cámara de Happy y que pasara uno tras otro. Fue como, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento, hasta antes de esta película, te ibas a imaginar que ibas a tener una escena con todos los, o la mayoría de los villanos de las películas del Hombre Araña, con Tom Holland, como lo dices, en una peda en casa de Peter, en peda en casa de Happy, como conviviendo y haciendo algo proactivo, ¿sabes? Lejos de intentar querer asesinar a la mitad de Nueva York, o sea, haciendo algo, como dijo Norman, yo también tengo algo de científico, entonces tratando de curarse. Eso jamás lo ibas a imaginar. Y verlo, ver a Tom trabajando con Norman, codo a codo, tratando de curarlos. ¿En qué momento? Y eso también es algo que me gustó. O sea, que trataron de cubrir todas las esferas de los personajes. Sí los pusieron enojados, sí los pusieron siendo heroicos, los pusieron siendo unos verdaderos villanos del tamaño del Duende Verde. Y ay, es que te juro que yo estaba viendo la película y estaba como, no manches, qué hermoso, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó? Entonces, me gustó, o sea, es un poquito raro, saca de onda, pero me gustó mucho poder ver a todos los villanos en esa escena y que convivieran entre ellos. Y no sé, estuvo. Todavía no supero la película.
No te preocupes, Eric. La verdad es que sí, sí te deja marcas acá adentro. Y es que, bueno, aquí a nivel personal se los comento. Yo no pensé que, obviamente, sabía que el Duende Verde iba a tener un papel fuerte, siendo, yo digo que, sí, de los tres villanos más icónicos de Spider-Man en general y de los que hemos tenido en el cine. Pero yo me iba más porque Octavius iba a ser el que organizara a todos. Yo, al menos, esa era como que la consigna. De que en un principio les iba a meter la idea de que, pues, todos han sido asesinados o matados por Peter o algo así. Y que iba a cambiar hasta el final, no sé, bueno, ya les digo, paranoias mías, en un principio yo creí que iba a ir por algo así, y la verdad es que me gustó el cambio, bueno, en mi mentalidad, o sea, el ver que el duende, pues en todo momento sigue siendo ese alter ego, ¿no? Ahora sí que es el lado malvado que no es como que tenga un plan maestro de destruir a la ciudad o de robar o de, sino es, pues, es el papel desde el chingaquedito, básicamente el de, no, Peter, tú vas a joderte, básicamente, nada de valores, nada de esto. Y pues sí, es la antítesis perfecta de Peter Parker. Y a mí me gusta cómo se nos maneja a lo largo de esta película. Y ahora sí que introduciéndonos al conflicto, ¿no? Que al final vemos que casi todo se soluciona. ¿Por qué? Pues vemos a Flint que, pues, él ni fu ni fa, que él simplemente estaba esperando a que todos se curaran para ya poder ir a la casa a él. Este Octopus que, pues, ya estaba básicamente bien con el chip que le hicieron para el cuello. Este Lagarto estaba ahí abajo esperando, que también me daba mala espina que estuviera ahí esperando. Y pues a Dillon, ¿no? Que tenía en el centro ese reactor que le absorbía la energía. Dije, pues todo va bien. No pensé que fuera a haber ese plot. O sea, sí pensé que tenía que ocurrir algo, ¿no? Porque si no se acaba ahí la película y pues qué chiste, ¿no? Pero me gustó ese cambio y bueno, yo creo que también hay que ir hablando un poco de William Dafoe. O sea, este duende, ¡ah, oh, Dios mío! Si bien, Eric, nos estabas hablando un poco de esta parte inicial que es esta reunión en casa de Peter, Marco, quisiera que nos hablaras de esa segunda parte que es la antesala a este tercer acto y que es la parte más triste, más emotiva. Hay que empezar hablando de lo que es la pelea entre Peter y el duende y llegar a ese punto. Entonces, no sé qué es lo que nos puedas compartir.
Ya con... Es que este duende, lo mejor que pudieron hacer con este duende, con esta reintroducción, era quitarle totalmente la máscara. Lo de quitarle la máscara verde fue un plus enorme, porque ver a William Dafoe hacer caras sumamente aterradoras, pues es que sí da miedo. Es que el tipo dio mucho miedo cuando le estaba hablando a Peter acerca de cuando descubrió primero en el departamento. Cuando le está dando una madrina, incluso cuando le está dando unos golpes, Peter, este se ríe, porque se ríe, se ve que lo disfruta y que no le importa que salir lastimado, quiere hacer sufrir a este Peter, porque nada más le importa eso. Y ya al final sobre, pues sí, el asesinato de la tía May, es prácticamente cómo murió él, es un paralelismo cañón de que pues no pudo hacerlo con Peter del Tobey Maguire. Pues va a hacerlo con la tía May. Pues estuvo bien cañón que básicamente la empalara. Bueno, pues sí la asesinara, porque incluso estuvo ahí como unos 5 minutos agonizando la pobre tía May. Pero ya con lo de la construcción de este duende, pues lo podemos ver incluso al principio de cuando va a Fisk a visitar a la tía May. Y se ve sumamente confundido, se ve muy buena onda y bonachón, pero básicamente es que el Duende Verde sigue ahí. Yo no confié ni en un minuto yo no confié en él en un solo minuto, de verdad. Que siempre me dio esa espina de que pues, el Duende estaba ahí. Y aunque rompiese la máscara y todo, pues es que sabes que eso es el villano, no sé si decir el villano insignia del Hombre Araña, porque también está Octopus, obviamente está Venom, también está Misterio, incluso el buitre ahorita, pero el Duende Verde es el que ha marcado a Peter en muchas ocasiones y que lo haga ahorita otra vez. Y con el Spider-Man de Tom Holland es un golpe, aparte de nostálgico, también en su moral de querer ayudar, porque al principio quería ayudar a
todos los villanos, a todos a darle una segunda oportunidad. Y eso para mí es Spider-Man. Spider-Man siempre ha sido el que se ha visto en darle segundas oportunidades a muchas personas en los cómics y en las películas. Y que el duende se aprovechara de esa situación sobre la misión moral que de hecho la tía May le dice. Porque Peter de hecho estaba renuente de que esto no es mi problema y yo los quiero regresar. Porque pues, obviamente sabía Peter de que esto significaría muchos problemas porque ya estaba siendo atacado. Pero ya con la tía May, incluso diciendo ya, la tía May dijo la frase, si se acuerdan, dijo la frase, no fue el tío Ben. Y eso también es algo que cuaja mucho de por qué el tío Ben no estaba presente en esas películas y solo estaba referenciado. Porque ya le dan el peso que tenía Ben a la tía May. Y aunque Marisa Tomei sí es muy buena actriz, pues aunque no me gustó en las pasadas, en esta sí me gustó bastante. Mucho, mucho, mucho. Y otra vez cuaja todo el arco, cuaja toda la trayectoria que tiene Peter en estos 6 años, el de Tom Holland. Y ya todo te hace sentido para que Peter ya madure, crezca. Y aunque suene un poco adelantado, ya al final se quede totalmente solo.
Spoiler. No, la verdad es que concuerdo contigo, Marco. Yo creo que al igual, Eric. Y bueno, de aquí quiero puntualizar dos cosas que me gustaron mucho de lo que dijiste. Yo siento que si Batman tiene a su Joker, en este caso el Hombre Araña tiene al Duende Verde, y yo sí lo pongo al tú por tú con incluso lo que viene siendo el Duende Verde. Incluso yo pensaba en algún punto que casteara a un William Dafoe para un Joker, o sea, estaría de huevos, la neta. Es que por no solamente la actuación, sino por el gusto que tiene el actor, en entrevistas ha mencionado que pues él es fanático del personaje, no solamente del Duende Verde, sino del Hombre Araña. Y pues se le nota, o sea, se ve que es algo que más allá de que le paguen, que obviamente la millonada que les habrán dado a todos estos personajes, sino que también son personajes que se comprometen y se meten en el papel, que de seguro vieron cómics de jóvenes, que incluso llegaron a ver las caricaturas en algún punto, y se agradece bastante. Y en cuanto a lo que mencionas de la tía May, hay muchos que no les gustan y dicen, no, es que tú no eres el tío Ben. Y pues les digo, ay, no sean aferrados. Como si fuera la primera vez que Marvel en el MCU hubiera hecho algo así, ¿no? De cambio algo que ya está escrito y te lo adapto a algo que está en este universo. Pues no, es algo natural. Y por el otro lado, a mí yo hubiera sentido gacho que hubieran de la nada sacado, ay, es que me acordé de mi tío Ben, que nunca he hablado de él, pero me acordé de él y que me decía que un gran... Eso sí se me hubiera hecho una...
Sí, exactamente.
Es una grosería que hubieran hecho eso. Y es que esta tía May te la van introduciendo poquito a poquito. Y muchos odian la aparición, bueno, no la aparición, pero el papel que tiene en esta película de Misterio. Yo creo que sigue siendo consecuente, ya que vemos que ella también ayudaba a la gente que había aparecido con lo del blip y todo este tipo de cuestiones. Entonces es un personaje que sí se va construyendo, pero lo tienes que ver en conjunto y no solamente a pues, la aparición que tuvo en la primera o en esta. Y sí es esa brújula moral. Y me encantó que el Duende Verde lo haya dicho. O sea, Peter, siempre te pasa lo mismo por... Y básicamente porque pues tiene esa brújula moral, que es la brújula y el corazón de Peter Parker, y que lo dicen más adelante, que es... Pues eso es lo que califica a un Spider-Man. Podrá ser negro, podrá ser chino, podrá ser mexicano, podrá ser quien quieran, pero cualquiera puede ser el Hombre Araña. Al final es hacer lo correcto, ¿no? Yo creo que son los valores que siempre se nos ha mostrado con este Peter y que aquí tuvo su momento de debilidad, ¿no? Dijo, ay, quiero irme al MIT, quiero evitarme los problemas, ya he sufrido bastante, pues ya que cada quien se vaya a su universo. Y la tía May viene a recordarnos que pues eso lo piensa como Peter Parker, pero en realidad también él es el Hombre Araña, y que es lo que nos dijo Strange al principio de esta película, se enfoca tanto en vivir dos vidas que estas dos lo terminan aplastando. Y bueno, la consecuencia la vemos en la muerte de la tía May, que te parte, Dios mío. O sea, podrás, te digo, empatizar o no con el personaje, pero pues es una muerte de un ser querido y verlo sufrir, que ojo, yo creo que es algo que hay que aplaudir porque es un Spider-Man muy mimado. En todas las películas no lo habíamos visto sufrir. La escena en la que lo pudimos ver sufrir es en Infinity War, se me viene a la mente, literalmente el same vibe, ¿saben? O sea, cuando vemos a Tony con él del no me quiero ir, me trajo ese recuerdo, esa sensación de ansiedad de Dios mío, ya sabes lo que va a pasar y sientes feo porque el personaje está sufriendo. Al menos a mí sí me hizo sentir igual que con Infinity War y me encantó en ese sentido. Y no sé, bueno, eso sí, yo creo que es el momento de la bomba de emociones, porque venimos de ver la muerte de la tía May a lo que viene siendo esta transición, que es con esta MJ y este Ned, que Dios mío, pues es el abrir el tercer acto, ¿no? Y es raro, ¿eh? Yo creo que lo hicieron a propósito, porque venimos de tragedia pura a lo que viene siendo epicidad en su máximo esplendor. Yo creo que es como de, ah, bueno, te voy a abrir la herida y le voy a echar el limón, tal cual, o sea, me encantó. Me encantó literalmente y es natural, bueno, natural en el sentido de que, no sé ustedes, pero yo me esperaba algo épico para la aparición de nuestros dos personajes que se nos venían contando. Y no es que no sea épico, bueno, es que no es épico. Yo creo que la aparición de ellos no es nada épica, o sea, es podría pasar desapercibida, pero el hecho que lo hace épico es que son los dos Spider-Man, ¿saben? O sea, que Ned hiciera eso y, o sea, me hace super X, pero es lo que hace que uno se emocione, que no te lo esperaras y aparezcan. Pero bueno, ya me enfrasqué demasiado en esto y quiero que ustedes hablen porque, Dios mío, empezamos contigo, Marco, y hablemos con Andrew. Dios mío, ¿qué me puedes decir?
Pues con... Es que lo de... Es que ya te lo venían manejando desde que él pidió ayuda, ¿no? Desde que Peter le pidió ayuda y le dijo a Doctor Strange, justo Ned, de que, oye, como que soy mágico, ¿no? Es que tengo estas punzadas en mis manos. Nada, pues revísate, seguro tienes un hongo. Y lo decían como que, ah, sí, lo que sea. Pero ya cuando, pues, tiene su anillo, lo que sea esta para abrir portales y lo está usando, pues dices... Cuando yo vi esa escena dije, no, pues va a buscar a Peter, ¿no? Así, ya, otra vez, agilizar todo. Pero cuando dice, quiero ver a Peter Parker... Y salen esos ojos, esa máscara, ese traje, esa altura. Dices, no puede ser. Porque ustedes ya saben quiénes eran. Nosotros como fans ya sabemos quién era perfectamente este sujeto. Este sujeto que estaba sumándose, que estaba haciendo gestos así de... Pues, ¿quiénes son estos tipos? Y ya cuando los llaman Ned y MJ y se va acercando, dices, ¿esto está pasando? ¿Esto es real? Porque es que... El shock es tan grande. Ya cuando pasa el portal y ves el traje, pues ya dices, sí, es él, pero ¿qué más? Y cuando se quita la máscara y ves que es Andrew, dices, ya, todo fue real, todo es real. Las filtraciones, los chismes, todo, exactamente todo, absolutamente todo es real. Y se confirma. ¿Puedes sacarte un poco de que Ned haya sido el héroe que los trajo? Pero, pues, tuvo que haberlos traído de alguna manera. Ya sea, me hubiese sido más lógico que Strange diciendo, no, pues, es que yo estoy ocupadísimo con esto del multiverso, voy a traerle a alguien a Peter, ¿no? Hubiese sido algo más lógico, incluso, no sé, que Strange lo hubiese hecho más que Ned y MJ. Pero justamente es lo inesperado de que sea Ned que lo haga, porque no te lo esperas. Dices, ah, pues, es Ned, seguramente va a buscar a su amigo y ya, pero... Cuando trae a los dos hombres arañas, dices, ok, ya entiendo por qué. Porque si lo hacía Strange, ya me lo iba a esperar. Pero si lo hacía Ned, pues no me lo iba a esperar. Y con eso me quedo ahorita. No sé qué piense Eric.
Eric, es que en verdad, Eric, si ahorita habló, se enfocó un poquito más en Andrew. En el momento en que dice, bueno, hay que seguir hasta que lo encontremos. ¿A qué te suena, obviamente, de... Oh, se viene más. ¿Qué te dejo a ti, Eric?
Suena que empieza el intro de Danny Elfman, de las películas de Toby, que va a salir. Y, o sea, a mí me gustó mucho cómo salió Andrew, porque justo como dices, Memo, la película venía en un clímax máximo, y de repente, pum, se muere la tía May, y todo el ritmo de la película va bajando, hasta Tom sale de escena, o sea, ya te quedas con MJ y con Ned, y que saliera Andrew de esta manera tan, tan fresca y tan y que fuera Andrew y se quitara la máscara, fue como hermoso. Y algo, o sea, en el cine, cuando lo estás viendo por primera vez, como hemos dicho, no te lo pones a pensar, pero ya ahorita con la cabeza un poquito más fría, como que no me gustó tanto cómo salió Toby, como que yo esperaba que a Toby le dieran como una entrada un poquito más épica, pero no, o sea, solo como que sale del portal y se queda como muy tranquilo de cama, ¿no? ¿Cómo estás? Entonces, Ahí sí hubiera esperado un poquitito más de sabor en su entrada, en su llegada. Pero, o sea, la película la vi con un compa que la había visto el día del estreno, apenas la vi ayer. Y cuando llega la escena con MJ y con Ned, me dijo, dame tu mano. Y yo dije, ¿qué se viene? Y cuando salieron Andrew y Toby, sí, todos gritamos, o sea, fue como de bro, hermoso. Y ese momento del cine de que todos entendieran y todos compartieron ese momento épico de ver otra vez a Toby en la piel de Peter Parker, fue hermoso. Y ya de ahí, este reconocimiento que tienen Toby y Andrew, y como que se desconocen y dicen si eres, no eres, y como que se atacan cuando se ven. Y Toby le inmoviliza los lanzatelarañas a Andrew. Es como, bro, bro, ¿cuándo te ibas a imaginar que eso iba a ser posible? Y sucedió. Y de ahí toda la interacción que tienen ellos en el laboratorio, ya cuando hablan con Tom, cuando están compartiendo los momentos clave que los convirtieron en el Hombre Araña. O sea, y que realmente la muerte de la tía May fue esa consumación de Peter como héroe, ese momento de reflexión en el que se pone a entender el verdadero significado de la filosofía de su tía, es hermoso. Y que los otros dos Spider-Man se abran, y mientras lo hacen, ya sabes de qué están hablando, y tú solito en tu cabeza armas las historias que ellos te van narrando. Y fue un momento muy emotivo, yo lloré, la neta, yo lloré en ese
Sí,
momento en
por
la
dos.
película, porque, o sea, no te lo esperas, y ya cuando están en el laboratorio ya están como que en plan más chistosón, y como me encantó ver el comentario que le dijo a Andrew, oye, ¿sí traje o vienes vestido de padrecito buena onda? O sea, ver esa interacción de humor y de personalidades, porque cada Spider-Man tiene su personalidad. O sea, fue increíble. Y que hicieran pequeños guiños a la historia de cada uno, de cuando Ned le pregunta a Toby, oye, ¿tú tienes un mejor amigo? Y que le cuenta, es que, pues sí, murió en mis brazos, ¿no? Y es como de, bro, y te transportas en ese momento al final de Spider-Man 3, cuando Harry y Peter hacen las paces y son amigos y se muere, y es como, o sea, es conectar tres etapas, o por lo menos en mi caso es conectar tres etapas de mi vida: mi infancia con Toby, mi adolescencia con Andrew, y ahorita mi etapa de joven adulto con Tom. Y ver cómo al final de la película, como ya los mencionaba Marco, Tom se queda solo y se enfrenta a un departamento vacío con una figurita de Star Wars de Lego. Es como ver ya al Hombre Araña que todos buscábamos desde Civil War, siendo lo que todos queríamos desde el principio. Entonces, es como tú decías, Memo, una especie de reboot a la saga en una sola película, porque es como borrón y cuenta nueva al final. ¿Qué más? No sé si me puedo adelantar a hablar de la batalla final.
Date.
Uy, es que la batalla final es hermosa. Ese meme de ¿te la trono? Estuvo increíble. Me hubiera gustado que hicieran referencia a la caída que tuvo Toby en la película de Spider-Man 2. Cuando recupera sus poderes y cae, y pum, se le cierra la espalda, hubiera estado chido que hicieran referencia a eso. Pero de igual manera estuvo muy chido verlos interactuar. Cuando Tom les dice que estuvo en los Vengadores y que sabe qué trabajar en equipo. Y que ahí también vemos la diferencia del Spider-Man de Tom a la de Andrew y Toby. Como que cada quien sabe trabajar solo. Y trabajar en un equipo es lo que este Spider-Man nos dio, que este Spider-Man de Tom está inserto en un universo ya preestablecido, y tiene sentido que hasta ahorita tuviera esta consumación como era independiente. La manera en la que cada uno ataca a un villano en específico y se hace este reencuentro entre héroe y villano de las películas anteriores, esto es increíble. Y por Dios, cuando Tom por fin puede pelear otra vez con Norman y enfrentarlo después de que mató a su tía, y ya le está dando con todo, y vemos a un Tom Holland sin límites, y está a punto de palar otra vez a William Dafoe, y llega Toby y lo detiene. Es como regresarle esta brújula de moral que tenía Peter, que era su tía, y decirle, oye, relax, bro, o sea, tranquilo, acuérdate quién eres y para qué haces lo que haces. Y que lo apuñalaran, que nos apuñalaran a todos, y fue como... como de, espérate, no, otra vez no. Por un momento pensé que se iba a morir, pero qué bueno que no. Y toda esa escena final es increíble, increíble ver... Te digo, este reencuentro entre héroe y villano y estos pequeños guiños que tienen cuando se saludan, ¿no? De Andrew con Electro. De vuelta a ser un don nadie y Andrew le dice, no, o sea, nunca fuiste un don nadie, Max. Y de nuevo, Toby con Alfred Molina, con el Doctor Octopus, y que hicieran referencia al trato de mejorar. ¿Cómo estás, Peter? Bien, trato de mejorar, es... todos esos guiños súper chiquitos a las otras películas que, como bien decías en un principio, mi amor, como fan del Hombre Araña, que seguiste la historia desde película 1 con Toby hasta ahorita, son cositas que te alegran y te transportan a tu niñez y le dan esa esencia hermosa a la película y que te conmueven cuando te gusta tanto el personaje. Entonces me encantó la película, me encantó cómo introdujeron todo, y creo que todos estamos satisfechos al ver que, pues a lo mejor, ciertas escenas y ciertas cosas que se llegaron a filtrar se sucedieron, y sucedieron de la mejor manera, y qué hermoso.
Tal cual, tal cual. Denme un minuto, en el sentido de que la grabación, para los que no sepan, estamos grabando esto, está por llevar a su tiempo límite la grabación, así que... Perfecto. Ahora, ya me gustaría preguntarte, Marco, bueno, si bien Eric nos ha estado hablando un poco de lo que viene siendo el enfoque con Tobey Maguire, quien inició este universo de personajes de Spider-Man, también tenemos la participación de Andrew Garfield, y con escenas que nos dan muchas referencias, que nos dan momentos muy enternecedores. Para mí fue muy fuerte esta escena en donde vemos a Tom Holland tratando de alcanzar a MJ, haciendo mención o referencia a lo que es The Amazing Spider-Man 2. El planeador y el duende pues lo intersectan y se lo llevan volando bien lejos, pero vemos a Andrew haciendo lo que no hizo en The Amazing Spider-Man 2 con Gwen Stacy. Como primer punto, ¿qué me puedes decir de esto? Dios mío, yo casi lloro. Esto, o sea, me es cuando se te quiebra la voz y dices, ay, Dios mío, ya lo vi, ya lo vi. ¿Qué te pasó a ti, Marco?
Es que con Andrew, siento que con Andrew se concentraron de los tres, aparte de Tom, fue el que tuvo su propia mini historia dentro de la película desde que fue presentado y desde que se tocó ese tema con la escena de Tom Holland y Zendaya ahí con la frente de frente a frente, y luego le toman ese paneo de que pues algo le falta a este Spider-Man, porque incluso Tobey dice, es que yo ya arreglé todo con Mary Jane, de que fue difícil, pero todo salió perfectamente bien. Ya no es el único que está solo, porque pues él sí lo perdió, él sí perdió a Gwen por su incapacidad de poder salvarla. E incluso dice que desde ese día pues no midió sus golpes, quién sabe si incluso pudo matar a alguien en su propio universo, ¿no? Porque el Hombre Araña es extremadamente fuerte si no se mide sus golpes y su fuerza. Y ahora, incluso con las interacciones que tiene Toby con él y Tom con él, de que le dicen que tú eres asombroso, tú eres el más chingón, tú eres... Es que Andrew, de verdad que si hubiese ido todo bien, sería el definitivo. Se los juro por Dios que eso es lo que pienso yo. Y creo que también esto da pie a que como Andrew se le dio un foco muy, muy especial con esta escena de Zendaya salvándola, y el peso que de por sí tiene esa escena para los que ya vimos Amazing Spider-Man 2, sabemos lo que significa que Andrew haya podido salvar a Zendaya. E incluso la escena no tiene música, nada de música, porque justo el dramatismo, el que Andrew haya logrado lo que no logró con su propia pareja, dices, no manches. Y sí, también lloré, sí, sí solté mis lágrimas. Y este trato especial que recibió Andrew, son teorías mías, pero es para que digamos, queremos ver más de ese Hombre Araña, queremos ver más de él, queremos una tercera entrega porque de verdad se lo merece.
Sí.
Porque es el más sentimental de los tres. Toby sí, me encantó verlo y todo, pero siento que el foco más nostálgico y con más peso lo tuvo Andrew. Porque Toby sí, ya sabemos que tuvo un cierre y todo, pero Andrew no lo tuvo. No lo tuvo y continuó su arco después de lo de Gwen aquí.
Sí.
Aquí con Zendaya, aquí con Tom Holland, aquí con incluso con Toby. Y yo de verdad pienso que le van a hacer su tercera entrega. De verdad, eso es lo que pienso ahorita, porque todo el trato, es que parezco disco de rayado, pero de verdad, pongámonos a pensar un poco con lo de Andrew Garfield, de que pues, era el más amoroso, el más sentimental, el que derramaba más carisma de los tres, incluso con sus pocas participaciones. Es el que ahora para mí es el que quiero ver de vuelta, aunque sea en una película y ya. Sí. Una y ya.
Sí.
Y
no, Marco, la verdad es que aquí te doy ahora sí que la mano en el sentido de que tal vez sonaré. Toby es mi Spider-Man favorito, pero también lo sentí un poco desconectado de la película en el sentido de que.
Sí.
Bueno, es obvio que Tobey Maguire no tiene ese cariño por lo que es el personaje, por muchas cosas, ¿no? Desde malas relaciones con Sony, desde pues la interpretación, ¿no? Que hubo muchos problemas para que se diera, por ejemplo, la segunda, cosas que ya van con el actor y no tanto con el personaje. Y quieran o no, o sea, Spider-Man 3 es un buen cierre, no es el cierre, pero es un cierre para poder acabar con Toby y con lo que nos da aquí, que nos dice que tuvo su vida con MJ. Pero Andrew, como dices, yo creo que es el personaje que tenía potencial. No me gusta tanto su origen, pero yo creo que sí tenía, buf, o sea, fácilmente lo pudieron haber metido a los Vengadores y que fuera canónico lo ocurrido en la primera y segunda. Yo sí también lo pienso. No me quejo de Tom, pero me gusta un poco más la cohesión que se hizo en esas dos películas. Y ojalá, esperemos, si haya esta tercera parte, que si quisiera Sony hace un Spider-Man 4 y a su vez un Amazing Spider-Man 3. ¿Por qué? Porque vendería. Se los aseguro. O sea, no he dicho el guión, pero estoy seguro que por mero morbo, por mera nostalgia, la gente iría a ver esas dos películas. Y obvio, y ahora sí que este es el testeo, igual y los vemos en el futuro. Pero bueno, hablando esto es de Andrew. También Toby tiene, y yo creo que es la escena de Toby, eso es algo que nos comentaba Eric cuando está lo del planeador, Tom trata de matar al duende. Ese apuñalamiento, Dios mío, yo ahí sí lloré porque dije, se me va mi héroe favorito, se me va con su
crecí. Exactamente.
Va a ser muy malo esto que voy a decir, pero ¿no te hubiera gustado verlo morir? Se oye muy feo, ¿no? Porque a quién le hubiera gustado, pero la sensación, la gente hubiera llorado si hubiera visto.
Llorado muchísimo.
Sí, o sea, hubieran berreado y salido así tristes de la película. ¿Tú crees que estuvo bien dejarlo vivo? ¿No? ¿El futuro? ¿Qué piensas?
Yo digo que, para empezar con lo de que ya estaba juntado con MJ, pues hubiese sido incluso más triste, ¿no? Porque dejar muerto a Toby en esa película, pues dejas también a Mary Jane sola. Y pues, ¿qué onda con eso, no? También pienso en el lado de, pues, de continuidad que le van a dar a esos dos, a Andrew y a Toby, fue de que yo estoy seguro de que va a aparecer en la siguiente de Doctor Strange, porque primero la dije Sam Raimi y segundo porque no lo mataron. Pero ay, yo sí me puse a pensar qué hubiese hecho, qué hubiese pasado si Toby muriese. Yo de verdad pensé que se iba a morir, pero ya después cuando se levantó y de hecho bromeó con eso de que sí, no sabes, me duele mucho, pero aquí estoy sonriendo a la cámara, pues ese es el lado de que pues ya no vamos a ser felices a todos, no vamos a poner a nadie triste porque es que incluso es eso, todo el peso ya al final cae en Tom, y si hubiese muerto Toby se hubiese desviado muchísimo la atención, pero muchísimo, y dejaría a lo de Tom en un segundo plano muy 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 profundo, porque dices no manches, se murió Toby, y estarías ya al final de la película pensando en eso y no en lo de Tom. Ya apenas me acaba de cuajar esa idea. Y pues sí, fue una decisión pues, creativa de darle ese peso a Tom y quitarle esa posibilidad de muerte a Toby. Porque, como te digo, todas las emociones se iba a dirigir a la muerte de Toby, pero no a lo que iba a ser Tom, de renunciar ya a su identidad. Y eso también está muy, muy triste, muy, 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 muy triste, porque pues, todo el mundo lo olvida. Y es por eso que pienso que no la mataron, pero no me hubiese gustado verlo morir.
No, pues se vale. O sea, yo lo digo por el impacto emocional, porque yéndonos a spoilers, cuando la gente dice, no, es que no quiero que me la spoilees, grandes spoilers que tenga la película, el Spider-Verse, que pues yo en lo personal no considero que sea un spoiler, porque ya lo dije, o sea, es un secreto a voces, es algo que se sabía aún cuando no se confirmaba, que hubiera sido una gran decepción. Ay, no me imagino cómo hubiera reaccionado si hubiera visto a otro Tom Holland quitándose la máscara cuando salió ese portal que hizo Ned. Creo que sí hubiéramos quemado los estudios de Sony, pero eso ya se hablará para teorías conspirativas de lo que pudo haber sido esta película. Pero sí, sin duda alguna, lo que dices, Marco, el crecimiento del personaje hubiera sido un poco bastante opacado por la muerte de Toby, y no lo había visto así. Pero sí, lo que también podemos firmar aquí de una vez es que veremos más de estos dos Spider-Mans. No sé si habrá a lo mejor un... se ha mencionado mucho un Secret Wars donde aparezcan ellos. Se ha mencionado que saldrían en Doctor Strange. Pero a mí me gustaría una película dedicada solo al Spider-Verse. Así como está esta película animada de Into the Spider-Verse. Donde veamos una Emma Stone ya grande, interpretando una Gwen ya grande. De Spider-Gwen, ¿no? O un Miles Morales que ya se viene cociendo desde bastante tiempo entre la fanaticada. Yo creo que da para bastante, pero bueno, eso es ahora sí que a nivel de teorías conspiranoicas, y eso lo hablamos en otro momento. Pero sí, yo creo que con esto, para poder llegar al cierre del podcast, es importante hablar de lo que implica este final y esta decisión. Tenemos un contexto en el cual se ha borrado de la faz del universo la concepción de que Peter Parker es Spider-Man. Y más que eso, se ha borrado a Peter Parker del mapa. Toda la gente conoce a Spider-Man, el amigable vecino, el vengador que peleó con los Vengadores, valga la redundancia. Pero nadie sabe quién es ese joven de Queens que murió su tía, que tuvo que sacrificarse, que tuvo que hacer muchas cosas. ¿Qué les deja esta película? Se hace con este final tan melancólico en donde vemos que pues, ya no le habla Ned, ya no le habla MJ. Bueno, le saluda, ¿no? Pero no hizo más por acercarse. ¿Ustedes creen que sí se va a acercar en el futuro? ¿O esto es más un, bueno, pues es mejor que ellos estén a salvo lejos de mí? ¿O sí van a volver a hablarle, por un lado? Y por el otro, ¿qué esperamos de Spider-Man, de Tom Holland? Este reboot que nos da a un Spider-Man ya metido, ya maduro, que se le vienen problemas que van desde lo económico, desde lo emocional, y bueno, escenas postcréditos, un simbiote en camino. ¿Qué es lo que piensan? Ahora sí que la forma de conclusión, de cierre para cada uno. Me gustaría pasar contigo primero, Eric. Ahora sí que date.
Me encanta el date. Atáscate a Kylo. Pues creo que este final es justo una especie de borrón y cuenta nueva que permite un mundo infinito de posibilidades y de historias de los cómics que adaptar a las películas que no hayamos visto antes. Me encantaría ver una historia con Kraven, la última que sería de Kraven. Estaría muy chido ver eso, porque siento que Tom ya tuvo la experiencia y la madurez para como Spider-Man poder enfrentarse a eso, ¿no? O sea, ya peleó con Thanos, que no peleé con Kraven, creo que sería un poquito extraño, ¿no? Y creo que ya no va a salir ni Michelle ni Ned. O sea, creo que Michelle y Ned fueron excelentes compañeros de Peter para que su trilogía, o es por lo menos esta primera trilogía o estas tres películas, terminaran como tenían que terminar en esta película. Y creo que ya no haría como mucha falta que volvieran a salir en un futuro como personajes secundarios, quizás como incidentales por ahí, de algún cameo o lo que sea, pero quizás ya el interés amoroso de Peter no sería MJ, Michelle Jones, a lo mejor ya sería una Mary Jane, como la conocemos de los cómics, o una Gwen Stacy. Entonces creo que podría servir, justo como tú lo dijiste en un principio del podcast, como una especie de reboot dentro de la misma trilogía, para explorar mundos nuevos. Y Ay, es que no sé. Me quedo con ganas de más de ver, como decía Marco, a Andrew. Siento que igual él merece una tercera película. Y como mencionabas tú también, me encantaría poder ver a Toby y a Andrew convivir una vez más en otra película. Entonces, esas son mis conclusiones e impresiones de la película.
Ok, Eric. Tú, Marco, ¿qué es lo que nos compartes?
Yo, el final ya deja en jaque a todo lo que es la zona de confort del Peter de Tom Holland. Ya lo deja solo, lo deja en un departamento sencillo. Me recordó mucho al departamento del Spider-Man 2 en ciertos tintes. Y pues sí, ya se hizo su traje, que está precioso. Ese traje que se hizo está precioso, pero no manches, o sea, con el frío.
Sí.
Seguramente sí. Se va a estar congelando ahorita ese güey. Y ya con el soft reboot, que es ya dejar a Ned, a la tía May, a Happy y a todo lo que es el mundo de los Vengadores fuera, pues también da muchas posibilidades, muchas, como es la de hacer ya un buen arco, una buena presentación de Venom, ya la saga del traje alienígena, con todo el peso que de por sí ya es el estar solo y luego que venga el simbiote y que se alimente de eso, pues dices, quedaría una muy buena historia en ese punto de quiebre tan grande y de soledad que tiene Peter, de que el simbiote lo aproveche. Y ya con Kraven, pues de hecho una de las mejores historias que tiene el Hombre Araña justo es con Kraven, que es la última cacería, pero ya tendríamos que tener a un interés amoroso de por medio, ¿no? Que lleve también esas riendas. Podría ser Gwen otra vez. O Mary Jane, que Mary Jane no la hemos visto desde el 2007 en la pantalla grande. 2007. Entonces podría ir por ahí. Claro que también tiene que Tom Holland acceder a esto y dice que no quiere interpretar al Hombre Araña más allá de los 30, más o menos. Pero el dinero es dinero, papi. Y si el Hombre Araña te trae dinero, te va a traer más dinero que tu ser Airbnb. O sea, sí. ¿Qué le va a hacer ese güey? Y ya con todo lo que significa el papel de Don Brian, pues sí, le va a traer un prestigio grande. Y también Tom Holland ha hecho películas chidas. O sea, que Don Brian no sea su único papel, y lo ha demostrado que es buen actor. También puede ser más destacar en otras películas. Y con eso me llevo con un buen sabor de boca, ya un Hombre Araña que sabe lo que es tener un gran poder y responsabilidad en manos, y que ya maduró y que otra vez está solo.
Y bueno, ya nos estamos encontrando en lo que viene siendo el desenlace de este podcast. Para ello, este Eric y este Marco se separarán de nosotros un ratillo. Ya los volveremos a ver en algún otro episodio. Pero no sin antes también que nos acompañe Mariana Herrera, quien tal vez algunos de ustedes recuerden por el podcast donde hablamos de las dos películas de The Amazing Spider-Man, donde sale Andrew Garfield. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola, Memo, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Ya sabes, aquí hablando de la araña y pues hay bastante de qué hablar. ¿Te late?
Me encantaría hablar mucho de la araña.
Perfecto. Pues ahorita lo que vamos a hablar tú y yo más que nada es enfocar un poco a pues especular sobre lo que es el futuro del personaje, en este caso de Tom Holland. También hablar de los dos Spiders, que es tanto el de Andrew como el de Toby. Lo que podemos esperar de futuras películas de los Vengadores, futuros villanos para nuestro Spider-Man. Bastantes cosas, pero antes de entrar a ello me gustaría saber, ¿qué te pareció No Way Home? ¿Te gustó, no te gustó, te encantó? ¿Qué sensación te dejó la película? Dime.
La verdad es que me encantó, me fascinó. No lo esperaba, o sea, yo tenía la idea de que se iban a hacer tres Tom Holland, o que la otra idea que estaban diciendo mucho de que a lo mejor los villanos, o sea, este Doctor Octavius y también este Norman, iban a ayudar a Peter y ahí para que los demás volvieran a su universo y así. Pensaba que iba a ser algo así, pero pues nos sorprendieron bastante al sacar a los otros Spider-Man y literalmente yo grité. No me contuve y yo grité cuando salió este Andrew, el Spider-Man de Andrew, y también el de este Toby. Y pues, al final de cuentas, creo que hicieron un muy buen trabajo los tres. O sea, todo fue perfecto en esta película, a mi parecer.
La verdad es que sí, ya lo hablamos tanto con Eri como Marco. Es una película muy buena que viene a reivindicar al personaje para aquellos que no les haya gustado las anteriores dos entregas. Este es un cierre de oro sin duda alguna y también una apertura a una nueva trilogía llena de expectativas, de nuevos villanos, conceptos diferentes a los que ya teníamos en esta primera trilogía. Con lo cual también hay que hablar un poco de lo que viene siendo el personaje, centrándonos en el Spider-Man principal del MCU, en este caso Tom Holland. ¿Qué es lo que podemos esperar, Mariana? La verdad es que hay que hablar un poco en contexto, pues ya pasamos a la universidad con Peter. En este caso, ¿qué es lo que podemos esperar? Por un lado, muchos está la interrogante de ¿va a seguir el contacto con Ned y con MJ? ¿Se va a perder? ¿Se nos van a introducir nuevos personajes? La trama va a ser un poco más madura. Y por supuesto, los villanos. Tenemos en la puerta de entrada básicamente a Venom. Mucho se ha mencionado de un Kraven. ¿Tú qué es lo que piensas que podríamos ver en esta hipotética trilogía, que no se han dado muchos datos evidentemente porque pues ahorita está todo el hype y aún sigue pues la promoción de la película, pero tú qué es lo que esperas o crees que podría pasar para Peter Parker como Spider-Man en este futuro que se nos viene?
Yo creo que lo que va a pasar es que va a haber un mayor desarrollo de este personaje. No va a volver a buscar a esta Michelle ni a este Ned. Ahora sí que vimos la parte de Peter Parker, al final la parte responsable, que decidió mantenerlos alejados porque pues ya sabemos la frase típica, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y no va a arriesgarlos de nuevo. Así que obviamente van a introducir nuevos personajes, esperemos que lo hagan. Y pues típicamente nuestro Spider-Man va a terminar con una Mary Jane, tal vez con una buena Stacy, no lo sabemos. Y pues a lo mejor ya estaba, van a intentar introducir un nuevo villano para que no sean los mismos a los que ya se enfrentó en esta nueva entrega. Y pues a lo mejor ya está, bueno, ya sabemos que Venom va a estar, ¿no? Como vimos en las escenas post-créditos. Pero no sé, a lo mejor y introducen a otros villanos que han marcado bastante la vida de Peter Parker, o hasta meten villanos que ni siquiera han estado presentes tanto en los cómics, ¿no? Ahora sí que es un misterio todo eso. ¿Tú qué piensas, Memo?
Uy, pues es que ahora sí que yo tengo todo un bosquejo de ideas, en el sentido de que a mí lo que siempre me hubiera encantado ver se hace con Andrew o con Toby en su saga de películas, es esa dualidad de Peter Parker. No hablo tanto de Peter Parker barra Hombre Araña, sino en el ámbito amoroso. En los cómics es muy común ver lo que está entre la pelirroja y la rubia. Entonces a mí me encantaría que se nos introdujeran los dos personajes, y que bueno, pues tal cual en los cómics, ¿no? Que se evocara más, por ejemplo, a una Gwen Stacy. Bueno, no quiero que nos la desnuquen de nuevo, pero pues sí, igual hay alguna evolución, porque pues yo no podría con otra muerte de Gwen Stacy. Pero yo creo que sí es importante que haya mayor crecimiento. O sea, no es solo una Michelle Jones y ya luego brincarte luego a una Mary Jane. Yo creo que sí debe de haber un espacio, cuando menos. Incluso llegué a pensar, y de Guajira, pero pues es Watson, ¿sabes? En una de esas que también se llame, que tenga una hermana, ¿no? Esta Michelle, no sé, digo, es un poco alocado, pero estaría curioso que se vayan por ahí. Y eso es en cuanto a la vida de Peter, que yo creo que estaría muy bien que se adaptara también un poco como en la segunda de Toby, esa dualidad de, ay Dios mío, tengo que pagar la renta, tengo que estar en el periódico que me odia, todo este ahora sí que conflicto emocional barra depresión. Estaría muy padre que se viera, igual y no en la siguiente, pero ya adentrándonos en una quinta parte a lo mejor, estaría bastante padre. Y en cuanto a villanos, pues te digo, si aparece Venom da mucho juego a muchas, muchas cosas. En lo personal, algo que siempre he querido ver es también un Duende Verde evolucionado. El Duende Verde clásico que todos conocemos es el que está en su planeador y pues ahora sí que la historia clásica, pero en los cómics de Ultimate Spider-Man hay una especie de Duende Verde que es todo musculoso, que pues incluso tiene como una mutación a lo Hulk. yo quisiera ver algo así, porque yo sí soy creyente que se nos va a introducir un Miles Morales en el futuro. Y pues estaría padre un enfrentamiento así con los dos Spider-Mans contra una gran amenaza. Y tal vez, como dices, explore algo como con los videojuegos. Hubo un videojuego hace un par de años de una nueva versión de Spider-Man donde sale el Señor Negativo. Yo creo que hay muchos, muchos villanos muy buenos que tiene Spider-Man. Y solo se han centrado ahora sí que en la punta del iceberg. Hay bastantes. Pero bueno, ahora sí que eso está por verse. Ahora sí que todo esto es pura especulación, suposición. Y eso hablando de este Peter Parker, de este Spider-Man. En cuanto a su participación con los Vengadores, ¿tú crees que sí tenga un papel más importante? Porque recordemos que todo el mundo ya no sabe de la existencia de Peter Parker, pero todos recuerdan al amigable vecino, que también ya estuvo en el espacio, que también estuvo en la batalla final en Endgame. En ese sentido, ¿tú crees que le den un papel más fuerte o que tenga una participación más activa dentro de los Vengadores? O incluso que sea parte de los nuevos Vengadores o algo por el estilo.
Sí, en definitiva. Porque, pues como tú dices, no borraron de la mente al amigable vecino. Y pues quieras o no, Doctor Strange lo va a recordar, va a recordar que lo ayudó en el espacio. Todos van a saber que estuvo presente contra la batalla de Thanos y lo van a buscar. Obviamente no van a saber su identidad, a lo mejor y hasta nos van a presentar que Peter va a estar protegiéndolo a todo lo que da. Pero está claro que sí lo van a meter en la de Avengers, o espero que la meta, porque si no, qué desperdicio de ese potencial. Y a lo mejor ya hasta vemos a que meten a los otros Spider-Man, porque no sé si has leído tú o los demás que nos están escuchando, de que a lo mejor iban a sacar una nueva versión o una continuación de la historia del Spider-Man de Andrew, y pues esta va a ser producción tanto de Marvel como de Sony, así que a lo mejor y con esto de todo el multiverso los vuelven a introducir, y no sé si tú has escuchado más al respecto.
Uf, la verdad es que sí hay muchas cosas que se han mencionado en los últimos días y que se seguirán diciendo. Ahora sí que las dos cartas que están sobre la mesa, una es la que tú dices, una futura Vengadores, que en este caso sería una Vengadores 5, que se enfoque en Secret Wars, con todo esto que se está planteando del multiverso, y que se vuelvan a utilizar estos dos personajes. Pero también se está hablando de algo así como esta película animada de Into the Spider-Verse, que si bien lo que vimos en esta película de No Way Home es algo sobre el multiverso, hay muchos más Spider-Man, muchas más versiones. Hay, ahora sí que como dijo Electro, un Spider-Man negro, en este caso un Miles Morales. Hay un Spider-Gwen. A mí me encantaría ver a Emma Stone disfrazada. Ya está un poco mayor, evidentemente, pero pues una versión alternativa, no sé. Yo creo que también se la pueden jugar en ese sentido de hacer, igual y para el cierre de la siguiente trilogía, si es que van a ser trilogía también, pues que sea algo así como de Spider-Man, no sé, iba a decir Into the Spider-Man, ¿no? Pero eso sería muy copia de lo que viene siendo esta animada. Pero algo que se hable tal cual, o sea, que se explore que hay un enemigo que está cazando Spider-Mans o algo por el estilo, y se introduzca todo este arco, yo creo que estaría bastante padre. Y lo que comentas de Andrew, la verdad es que sí vi que, no recuerdo para qué día, me parece que es para finales de diciembre, no sé si es el 30 o el 31, que se está haciendo un hashtag de Make the TSM3, que es pues de Amazing Spider-Man 3, que tratan de hacer que llegue lejos, y que sí, que Andrew está en negociaciones para que se haga una tercera. Y esto es a comentario personal. Mi Spider-Man favorito es el de Tobey, porque bueno, pues ahora sí que es con el que crecí. También quiero mucho a Andrew, evidentemente. Considero que ese es como que el actor que ama más al personaje, evidentemente. Y no es por despreciar a Tom, que también está muy metido, pero es la vibra que me da. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, el arco que tuvo Tobey con sus tres películas cierra perfectamente. Y pues sí estaría padre una despedida en donde se sacrifique. También se ha mencionado que una de las razones por las cuales no lo vimos morir en esta No Way Home es porque sí le están planeando una muerte digna a lo Tony Stark. O sea, algo muy grande, siendo, pues, yo creo que el superhéroe que vino a darle un gran empujón al cine de superhéroes. O sea, antes había películas como Blade, incluso unas más raritas de Marvel, pero este Spider-Man, el de Tobey Maguire, vino a impulsar mucho la industria del cine. Y pues ahora sí que darle una despedida sacrificándolo en una épica batalla, pues yo creo que estaría bien. Y a Andrew, pues me encantaría ver una tercera parte, incluso pues que se retome al personaje y hacer más películas con él. Yo creo que con esto del multiverso, pues Sony ya tiene la excusa perfecta para tener dos Spider-Mans y hacer películas de cada uno por separado. No habría ningún problema, pero ahora sí que es cuestión de tiempo, sin duda alguna. Y en ese sentido, ¿tú qué es lo que esperarías de un Amazing Spider-Man 3? Porque pues se nos mencionaron algunas cosas en esta película de No Way Home. ¿Pero a ti qué te gustaría ver en concreto? O sea, por el personaje, intereses amorosos, villanos. ¿Tú qué crees, Mariana?
A mí me gustaría ver que no es tan malo. O sea, sí nos menciona que dejó de medir sus golpes en la nueva película, No Way Home. Pero, no sé, espero que a pesar de todo, la esperanza en él no se haya acabado. Que siga teniendo a su tía May, aunque a lo mejor ya hasta nos presentan que pues, la perdió y por eso empezó a perder más la esperanza y no a medir sus golpes, pero pues esperemos que no. Y a lo mejor y me gustaría ya ver a una MJ, pero no sé, ahora sí que va a ser una versión de un Spider-Man un poco más oscuro. Vamos a lo mejor ya ver y espero ver a este Andrew con Venom, porque él nunca se ha presentado con un Venom y ahora sí que nos lo presentaron con unos villanos un poco sencillos, por así decirlo. Sí, fueron muy malvados, muy, muy malvados, pero por ejemplo del Duende Verde nos faltó ver más pelea, nos quitó a nuestra Gwen, pero siento que falta ver con este Andrew a los seis siniestros que en Amazing Spider-Man los estaban planeando sacar, ¿no? O al menos eso nos da a entender en las últimas escenas de Amazing Spider-Man 2. Que sale el planeador y también salen los tentáculos de Doctor Octavius y me parece también que las alas del buitre, entre otras armas que pueden utilizar sus seis siniestros, Rhino también, otra vez que salga, y más cosas espero que tenga este Andrew y un Venom, porque sí le hace falta un Venom a Andrew. ¿A ti qué te gustaría ver, mano?
Uf, es que no sé, mucha gente odió de Amazing Spider-Man 2 y sinceramente, y te lo digo, o sea, me gustó más que la primera. De hecho, se me hace un inicio muy flojo y más, no es por Andrew, porque Andrew es muy buen actor, o sea, más allá de que interprete a Peter Parker, mi superhéroe favorito, sino porque, o sea, el lagarto, por Dios, o sea, te lo creo para la tercera, para la cuarta película. Y yo siento, así como paréntesis, que ese fue el error, ¿sabes? Yo creo que hubiera estado bien iniciar, por ejemplo, con Electro y que en la segunda fuera más la batalla entre Lagarto y el Duende Verde. No sé, o sea, me he puesto a pensar qué es lo que salió mal y pues un poco es la dinámica que se tiene con los villanos que se tienen en la segunda, pero tenía mucho potencial esa cinta y además de que pues te rompe en llanto porque es una Gwen Stacy que rompe el esquema que se tenía de pues la chica fresa, que se tenía en los cómics, y yo creo que es muy buen personaje, además de que pues le interpreta la hermosa Emma Stone. Entonces yo creo que estaría muy padre todo esto que comentas. Yo creo que estaría bien meter, como dices, al simbiote, aunque dudo que lo hagan. Si lo metan con Tom Holland, dudo que lo hagan con Andrew, y eso sí está, porque sería como repetitivo para la audiencia. Entonces no creo que lo introduzcan si es que se lo van a meter con Tom. Y en cuanto a los villanos, pues sí, la verdad es que los seis siniestros, pues icónico, ¿no? Los enemigos por antonomasia de Spider-Man. Y yo creo que estaría muy, muy padre. Además de que este Andrew bebe mucho del, bueno, más bien, el videojuego, el último que salió para PlayStation, bebe mucho del Spider-Man de Andrew. Y yo creo que estaría muy padre que rescataran varios de esos elementos del juego, llevarlos ahora sí que a la pantalla. Pero no sé, estas son ideas. Y por supuesto lo que dices, una Mary Jane. Y más que una Mary Jane, porque de hecho no me caía muy bien la actriz, la que es, tenían casteada para Mary Jane de este Andrew. Pero lo que yo sí quería ver es una Black Cat. Dije, ay Dios mío, estaría muy padre ese típico interés amoroso entre Peter y la ladrona. O sea, a mí me gustaría, me encantaría también que lo introdujeran. Incluso hablar un poco más del Clarín, ¿no? Que nunca se vio en la, como tal en las películas de Andrews. Hizo mención en alguna página o que mandaba correos al Clarín a JJ Jameson, pero nunca se vio como tal, entonces también me gustaría. Además de que, al igual que nuestro Peter de Tom Holland, este también ya se iba a ir a la universidad, entonces también estaría bastante, bastante padre ver todo eso, pero esperemos y que sí se arme, te digo. Ahora sí que yo creo que nuestras apuestas son esas tres. Por un lado, un buen crecimiento para Tom Holland con varios intereses amorosos y villanos que sean bastante retadores, así como lo fue, por ejemplo, el buitre. Con Andrew, pues sí queremos ese de Amazing Spider-Man 3, que pues Sony no es tonto y Andrew está ahorita más que puesto para esta película, entonces esperemos que se arme. Y con Toby, por supuesto, te digo, el cierre con un sacrificio brutal, yo creo que estaría muy padre en Secret Wars, sin duda alguna. Al menos yo creo que como fan, ya es lo único que puede hacer Marvel en estas alturas. Ya llevamos más de 20 películas del universo de Marvel. Es muy complicado que nos logren satisfacer en el sentido de que películas como Endgame, como Infinity War, No Way Home o la futura Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es muy complicado que pues se alcance algo así. Así que espero que estas películas pues sí lleguen y cumplan, porque pues ya están viéndolo en tiempos de pandemia. Es una película que compite con las más taquilleras de la historia y eso no cualquiera lo hace. Y yo creo que eso sí es bien, bien merecido. No sé, en ese sentido, Mariana, si quieras agregar, comentar algo más a forma de cierre, de conclusión, de reflexión.
A forma de cierre, pues creo que tienes razón. O sea, si vuelven a sacar algunas nuevas películas de Spider-Man, que te digo, esperemos que sí, a lo mejor y supera nuestras expectativas como fue No Way Home, o a lo mejor y se quedan cortas, ¿no? Pero el chiste es seguir viendo a nuestro amigable vecino en el cine y pues esperemos ver qué pasa. Ya, eso sería todo de mi parte.
Muchas gracias, Mariana. De igual forma, les agradezco a todos por haberse pasado su ratito. Un episodio bastante largo, pero pues una película que lo amerita sin duda alguna. Y pues esperemos que sí se animen a sacar más películas con Peter, se hace con Andrew Garfield, Tom Holland, Tobey Maguire, futuros proyectos, ya no solamente individuales, sino también grupales, como bien comentábamos con Los Vengadores. Pero eso lo dirá el tiempo. Y pues bueno, con esto llegamos al desenlace de este episodio. Les agradezco mucho su ratito y sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.